Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego y va a seguir dirigiendo Tiempo de Juego. Esto acaba en el 15 de julio, una barbaridad, con la final del mundialito de clubes. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
No hay descanso, la selección va a jugar la Final Four, o al menos va a jugar la semifinal contra Francia, que es la primera semana de junio. Se puede dar la circunstancia, imagínense, de que el sábado 31 de mayo haya un Madrid-Barça en la final de la Champions, y el martes
en Múnich
haya un Francia-España.
Por lo cual los madridistas irán el sábado con Mbappé contra Cubarsí y el martes o el miércoles con Cubarsí contra Mbappé.
Tremendo. A ver, ahora estamos con toda la opinión. Antes está hablando Unai Simón en Valencia. ¿Me está ya, Miguelito?
Sí. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Vamos a escuchar a Unai Simón, que portaba el brazalete de capitán, que luego se lo ha cedido a Ferran.
¿Está Burgos ahí?
Paró un poquito antes y no me he impulsado bien y no he llegado al balón. Y luego ya te digo, el de Van Dijk. Sabía que iba largo, me iba demasiado largo y como lo ha pegado muy fuerte y no lo ha orientado bien y el otro se me ha metido por debajo del brazo.
Siempre decís que los penaltis son muy mentales. ¿Crees que la última parada a Malen ha podido jugar un aspecto psicológico en el lanzamiento de Malen?
No creo. Al final, es como cualquier cosa que pasa en el campo. Somos profesionales y podemos acertar, podemos estar más desacertados, pero bueno, eso no implica de que vayas con un aspecto psicológico a la tanda de penaltis. Creo, sinceramente, que él iba centrado en ese lado, por lo que habíamos visto de sus penaltis y bueno, al final, pues casualidades que lo ha acertado y lo he conseguido parar.
Nay, todo te ha salido bien.
Pero esta es la primera que se da en casa por ser en Mestalla. ¿Cómo ha sido tener a toda la oficina, 50.000 personas ahí apoyando y coreando tu nombre antes de la tanda? ¿Eso da más fuerza para saltar un poco más?
Siempre es mejor tener la tanda de penaltis en casa que fuera, claro. Pero bueno, no piensas en eso, piensas en el lanzador, piensas en ayudar al equipo, piensas en que éramos los segundos en tirar, que eso también lastra bastante en la tanda de penaltis y tenía que depender un poco de mí, un poquito más de mí para ir en ventaja en la tanda. No, claro que gusta más, como te digo, jugar en casa, pero bueno, en ese momento no escuchas nada, estás pensando en cómo va a coger la carrera, en el momento de golpeo, en el momento en el que tú tienes que despegar el suelo y se te olvida todo.
Ha sido una ventana perfecta para ti, el equipo se mete en la Final Four, vuelves a recuperar la titularidad después de tu ausencia y luego has empezado como capitán y le has cedido el brazalete a Ferran, ¿no? Que creo que lleváis los mismos partidos.
Sí, bueno, ha sido una concentración donde tanto David, Remy y yo podríamos jugar sin ningún problema y podríamos hacer partidos como el de hoy sin ningún tipo de problema, los tres porteros. Creo que Luis para eso está muy tranquilo y me imagino que la afición también estará muy tranquila en el portero que juegue, al igual que nosotros tres. Pues he tenido la suerte de jugar yo, pero nadie dice que en la Final Four no puedan estar Remy, David o cualquier otro portero en la portería para disputarla. Y por el otro lado, que no me acuerdo qué era lo...
El brazalete.
Ah, el brazalete. Pues bueno, al final ser portero y llevar el brazalete pues tiene sus desventajas, que es que no puedes hablar con el árbitro y demás. Entonces, bueno, en esa, hasta que la han cambiado a Oyer, era él el que se refería al árbitro y tal. Y luego, pues como llevamos los mismos partidos, Ferran juega en Valencia, es su gente, es su familia la que estaba viéndole, pues que menos que le das el brazalete por ello y porque él va a poder hablar con el árbitro.
Y pregunta por Francia tan solo, bueno, pues
se va Unai Simón.
Sí.
Juanma, que creo que va a ser el último jugador en hablar, porque ya han pasado por aquí.
Vale.
Cucurella, Pedri y Oyarzabal.
Confirmamos, ya hay fecha para las dos semifinales de la Liga de Naciones. El día 4, que es miércoles 4 de junio, Alemania-Portugal, en Múnich. España juega con Francia el jueves 5 de junio en Stuttgart. Estas son las dos semifinales de la Liga de Naciones. Insistimos, días después de la final de la Champions, que es el día 31 de mayo en Múnich, y que ojalá sea un Madrid-Barça. He saludado a Paco González, al director de Tiempo de Juego. Saludo a Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Vamos a seguir saludando a Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Al que le mandamos un abrazo. Ya se ha acabado el día, Santi. Ya es otro día nuevo. No, ya...
Todos los días son iguales, ¿eh?
Sí, bueno, pues mira, me alegro. Está Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fouti. Hola, Fouto.
Buena, Juanma. ¿Qué tal?
Y Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora estaremos con Lama, ¿eh? Miguelito, mandas tú. Jugadores no habla ya ninguno, pero creo que de la fuente todavía no ha salido. Está Hugo Ballester en la sala de prensa. Hola, Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Está compareciendo en estos momentos. Primera pregunta, Ronald Koeman, que se ha demorado mucho el técnico neerlandés en la salida en sala de prensa.
Vale, pues ahora estamos allí, en la sala de prensa. Miguelito, ¿quieres decir algo antes de pulsar las primeras opiniones del tertulión?
Nos están diciendo ahora mismo que Mingueza ha terminado con alguna molestia en el muslo derecho. Vamos a ver si eso quiere decir que hay lesión y que se puede perder alguno de los siguientes partidos con el Celta, o es solo sobrecarga, y que el equipo, bueno, o gran parte del equipo va a regresar en un AVE charter esta noche a la capital. Evidentemente muchos jugadores de aquí ya se van a marchar a su punto de destino. No hay que lamentar tampoco sancionados, porque salvo expulsión, todo el mundo pasa limpio ya a esa Final Four. La tercera consecutiva de la selección española, que si se mete en la final también sería su tercera final consecutiva de cuatro torneos, no está mal.
Oye, ha sido una noche más emocionante de lo que uno puede suponer de un parón de selecciones, ¿no? O sea, este torneo nos ha dejado hoy una remontada de Francia, la remontada de Portugal, un partido en el que Alemania e Italia han empatado a tres, lo de España, o sea, yo creo
son
que...
tres prórrogas, dos tandas de penaltis, en concreto en el ¿sí? partido de España, tres penaltis además de los 12 que se han tirado.
Sí.
No, la verdad es que ha habido varias películas de tiros a la vez.
O sea, yo sé que esta, que todavía no tiene el pozo de las grandes competiciones,
no. Pero...
se puede ir haciendo, ¿no? O sea,
la gente sabe que había vuelta, ¿no, Juanma? Porque el jueves, como dijiste, que muchos no sabían.
Sí, es que lo dije y lo mantengo. Lo dije y lo mantengo. Cuando lo dije,
había vuelta, ¿eh? Pues fíjate la vuelta, qué emocionante.
Efectivamente, pero yo cuando lo dije es que pensaba que había muchos oyentes que no se enteraban que era una eliminatoria.
Yo creo que la competición, al ser joven, evidentemente no tiene el empaque de otras competiciones. Eso está claro. Y nunca lo va a tener, porque además Eurocopa Mundial no puede competir. Pero sí que es verdad que las competiciones la elevan o la disminuyen los jugadores con su actitud. Y los jugadores hoy, cuando han ganado, pues han salido corriendo. Vamos, Lenormand ha hecho una carrera de 100 metros que se ha tirado los 100 kilos que pesa casi encima de uno de los nuestros, que digo, lo ha matado. Y los entrenadores vivían la tanda de penaltis como si fuera una tanda de penaltis.
Bueno, Koeman estaba riéndose en la tanda de penaltis. Que
bueno, al principio. Al principio, porque le daba bromita por si perdía, que sí. Yo le conozco bien. Pero luego ya, cuando ya ha fallado el de España, ya metiendo ellos el quinto, metía presión, entonces ya lo ha celebrado. Vaya, ¿qué quiero decirte con esto? Pues que esto es como todo, esto es como con la antigua Supercopa. Cuando tú la ganabas, fantástico, cuando la perdías, bueno, no es tan importante.
Sí.
Pero la realidad es que la actitud de los jugadores, la actitud del público, de los cuatro partidos que ha habido, hacen que esta competición se la han tomado en serio y la elevan. Y la elevan porque la segunda final, que es la primera que jugó España, hubo un Francia-España, aquel día del árbitro y demás, que acabó el partido, se dio un abrazo a los jugadores, nadie celebró nada. Ya el año pasado, cuando la gana España, el año anterior, que la gana España, ya España lo celebra como un título. Y esta edición se va a celebrar como lo que es, como un título oficial.
No, es que bueno, tú ves los enfrentamientos y son buenos.
Bueno, sobre todo que además los partidos, yo creo que esta eliminatoria de España-Países Bajos, por ejemplo, ha sido tremenda.
Ha sido muy divertida.
Muy igualada, muy divertida.
Muy divertida.
Con momentos para los dos, podía haber pasado cualquiera. Yo creo que ha sido muy digna de ver y muy divertida, muy entretenida. Pero sobre todo que es que tampoco hay por qué convertir este torneo en un Mundial o una Eurocopa.
Claro, no es necesario establecer permanentemente la comparación siempre con algo. Claro.
No es necesario, desde luego son unas fechas o por lo menos una competición, parece ser más entretenida de lo que había antes.
Es que yo le decía a Paco, antes de entrar ahora al programa, a estas alturas, otros años, nos comíamos unos truños, pero unos truños gordos, ¿eh?
Antes eran amistosos, sí. Estas fechas eran de partidos amistosos o clasificación ya muy molida y que había poca cosa. Y es que a España este torneo, por lo que sea, se le da bien. Hemos estado en una final, hemos ganado otro, ha aparecido, es la primera vez que se hace una eliminatoria a estas alturas de la competición, que eso antes no existía. Digamos que nos lo han empaquetado bien. Yo no era muy partidario de la Liga de las Naciones y aquí me la he tragado y me lo he pasado fantástico.
Bueno, que es entretenido.
Yo sigo pensando que son muchos partidos.
Sí, muchas, sí, eso está claro.
Muchas competiciones, una prórroga en varios partidos hoy, que castiga todavía más a los jugadores que luego el fin de semana vuelven a empalmar, bueno, a otros a media semana. Creo que es demasiado, claro, sí, si los resultados son buenos y la competición es atractiva, a fuerza de que te van metiendo cara tanto la competición, te acostumbras a ella y la valoras. Pero para mí es la tercera competición de las selecciones.
Hombre, la tercera, y va a ser tercera toda la vida. Porque si esta tanda de penaltis pasa en una fase final de Eurocopa del Mundial, estamos todos
al
borde del infarto. A mí lo que me parece es que es una competición inventada, como todas se inventaron en su día, pero esta está metida con calzador y a contrapelo en un calendario ya muy apretado. Si no se jugara esto, ¿estaríamos viendo un churro? Seguramente, porque estaríamos jugando a lo mejor la clasificación para el Mundial pues contra Finlandia o Polonia o no sé. Sí, vale, sería un churro, pero...
Pero ya te lo comerás otro día, ¿eh?
Pero
otro día te lo comerás.
Que el calendario, exacto, que el calendario a lo mejor estaba menos bestia para los jugadores. Pero como la UEFA se inventa torneos, la FIFA se inventa torneos...
Pero si tú reservas, Paco, 15 días... o 10 días para dos partidos, en definitiva el problema no es la selección, el problema es el resto del calendario.
Pero un segundo, que está Lama. Apretado. Lama, Manolo.
Muy buenas, Juanma,
muy
¿cómo
buenas.
Estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues mira, lo primero que tengo que decir es que tenéis razón cuando decís que este va a ser el tercer torneo. Pero yo os hago una pregunta. ¿A vosotros no os molan las finales de la Copa del Rey? Es el tercer torneo también. ¿A
también.
Molan?
Sí,
pues molan.
El equivalente.
Pues este torneo hoy ha metido... 50.000 tíos en Mestalla.
No, y ya verás mañana la audiencia. Yo te digo que este partido lo va a reventar mañana.
Por ello te digo, 50.000 tíos en Mestalla. Este torneo, en junio, imagínate, Francia, lo vamos a petar, imagínate que llegamos a la final con Alemania o Portugal. Va a molar, porque evidentemente esto no es un Mundial, no lo es. Evidentemente esto no es una Eurocopa, no lo es. Pero este es un torneo muy bonito si estás en el grupo A, en el grupo que luchan. Porque quitando a Inglaterra, mira que 8 selecciones había.
Claro.
Era un espectáculo.
Que sí, pero si eso no lo discute nadie, Manolo. Pero si se inventan otro torneo de los 4 mejores de Europa contra los 4 mejores de Sudamérica, verás partidazos impresionantes, atractivos a más no poder. Pero, claro...
Pero
llega un momento que ya no hay fechas.
Pero el torneo será bonito.
No des ideas, Miguel.
No, Miguel, no doy ideas.
Ya que paran la liga, por lo menos que sea un torneo y no sea un amistoso. Porque si te paran la liga para jugar un amistoso...
Sí, pero hay que mirar lo que viene detrás. Esto se juega a la final el 8 de junio, me parece, ¿no? Una semana después empieza el Mundialito de Clubes, con los mismos jugadores que seguramente van a haber jugado la final
Que la locura es el calendario ahora, que disfrutemos
de esto. Y que habrán jugado la final de la Champions. Y luego la UEFA hace simposio sobre las lesiones de los jugadores.
Roberto, diciendo lo que estáis comentando, que tenéis toda razón, fijaros qué fase de clasificación para el Mundial tenemos. A lo mejor os mola más Georgia, Bulgaria, Turquía.
Claro,
porque han inflado el Mundial.
Mola más.
Han inflado el Mundial y han metido ahí equipos hasta...
Pero Manolo,
molará más lo que estamos jugando ahora. Claro, pero molarán más estos partidos que esos que vamos a jugar.
Sí, pero que lo vas a tener que jugar igual. Entonces,
sí, pero
es una ocupación
igual,
extra.
Prefiero jugar esto que mola.
Lo que hemos eliminado son los amistosos. ¿Entiendes? ¿No? Claro, es que hemos cambiado los amistosos por esto.
Partidazos.
Y está muy bien, está muy bien.
Sí, pero yo, Juanma, lo que quitaría son las prórrogas.
Ah, ese es otro tema. Que yo creo que Miguel Rico estaba apuntando al desgaste de los jugadores y tiene razón. Si por ejemplo, la Federación ha quitado las prórrogas de en la Supercopa, no hay prórroga, ¿no? ¿En la Supercopa no? ¿Dónde es donde no hay prórroga?
En la Copa del Rey creo que lo quitaron.
¿En la Copa del Rey? No.
En la Supercopa
no hay prórroga, ¿no?
En la final de Copa sí, en la Supercopa de España no.
Las hubo, porque las ha habido en las primeras ediciones.
Sí, pero yo creo que ahora ya no había prórroga, que después de los 90 minutos iban al... Miguelito.
Eso ha dicho Miguelito.
En la Supercopa de España no había tanda de penaltis, directamente al...
No había prórroga.
Directamente a la tanda. Y en la final de Copa sí hay prórroga.
A lo mejor eso es lo que pueden negociar las federaciones. Oye, mira, que es que estamos en marzo, que es que ahora se van a la Champions, se van a jugar el tramo decisivo de la Liga, a lo mejor hay que suprimir los 30 minutos de la prórroga.
Como no le va a costar dinero, no le pasará nada.
En España y en todas partes, o sea, no solo a los jugadores, he dicho a las federaciones de todos los países.
Sí, claro, sí.
Tienen que pensar un poco.
Pero que lejos de eso, este año ha metido esta eliminatoria más.
Tiesos hoy.
O sea, antes, si quedabas primero de grupo, llegabas a la fase final. Ahora han metido una eliminatoria más, o sea, dos fechas más ocupadas. ¿Que está genial? Pues sí, yo, si yo me divierto. Y cuando ganas, te mola todo, la verdad.
Vale. Pero claro, la forma, en realidad, la sensación desde fuera de que sin estos torneos, esas fechas fueran a estar libres de partidos. No, la historia es que jugar van a jugar, porque van a
no
poner
estaba,
más
bueno, partidos. Antes no, estaba,
pero antes sí no estaban, pero eran amistosos.
Mira, el ejemplo es que si no nos hubiéramos clasificado, hubiéramos entrado en el Mundial en un grupo de cinco, es decir, que las dos fechas que vamos a jugar con Francia o Alemania y Portugal, hubiéramos jugado contra Finlandia y
clasificación
Malta
del Mundial.
Para clasificarnos del Mundial. No me digas que no mola
pero
más.
Pero jugarás otro día, Manolo, contra selecciones pequeñas. Otro
no,
día
jugar, no, no, esos no, dos te partidos pasas de Finlandia y Malta te los ahorras.
Bueno, pero los siguientes, claro. Pero uno de los dos a lo mejor
bueno,
pasa.
Vamos, dejemos el calendario. Hablemos de lo que hemos visto. Por cierto, ¿ha acabado ya como en la rueda de prensa, Hugo?
No, sigue hablando, respondiendo a la prensa española ahora.
Vale, pues ahora comparecerá enseguida Luis de la Fuente, a ver qué es lo que dice, pero bueno, hemos cumplido.
Ha igualado la eliminatoria Holanda con su actitud. Yo creo que Holanda tiene una actitud mucho más motivadora, quería ganar a la campeona de Europa, mientras que nosotros cada vez que nos poníamos por delante, en líneas generales, queríamos tratar de nadar y guardar la ropa, ¿no? Y eso nos ha ido costando porque nunca hemos tenido el control del juego, pero sí que es verdad que el partido ha estado disputado que España ha querido. Y España, pues ha habido un momento que se ha ido de las manos, se ha ido de los penaltis. Fíjate que hasta qué punto, que incluso con el ya en la última gran ventaja que teníamos, que era 3-2 en la prórroga, hay una jugada de Nico que decide que la finalice Lamine cuando tiene solo, absolutamente solo a Ferran. Pero a los dos minutos, ya con cambio de campo, la segunda parte de la prórroga, le pasa lo mismo a Ferran. O sea, decide finalizar él cuando la naturaleza es que la finalice la Lamine. ¿Por qué? Porque, bueno, voy ganando y digamos que, bueno, pues me permito ciertos lujos, ¿no? Ese lujo no se le ha permitido nunca a Holanda, que sí que ha jugado al 100% y que por eso la ha igualado a la eliminatoria hasta a punto de ganarla.
A mí me parece que España tiene mejores jugadores que Holanda y que por eso estamos en la Final Four, porque es a donde llegan los que tienen mejores jugadores. Es que es así de sencillo, salvo Inglaterra, como ha dicho antes Lama. Pero a esta misma selección, la hemos visto ganar la Eurocopa siendo un 10 su nivel de juego, aunque sufrimos mucho contra Alemania, ¿eh? Alemania nos pudo empatar o igualar o echar. Sufrimos en tramos con Inglaterra, pero era un 10. Y yo el nivel de juego que he visto en esta eliminatoria, también pues porque está en mitad de la temporada, porque es Liga de las Naciones, para mí el nivel ha sido un 5.
Una cosa, hay veces que se nos olvida que a España le falta el Balón de Oro. O sea, falta Rodri.
Pero el que ha jugado hoy con el Balón de Oro jugó muy bien, ¿eh?
Y el 4.
Y el 4 del Balón de Oro, que es Carvajal.
Sí, claro.
O sea, nos faltan dos tíos que están entre los 5 mejores jugadores.
Y hoy un tal Pedri también, ¿eh?
Pedri, España y el Barça, cuando está Pedri, juegan otra cosa. Que cuando no está.
Pero yo de lo que hablaba, Paco,
yo pregunto, ¿por qué no ha jugado hoy?
No ha querido Don Luis de la Fuente.
Claro, desde luego la decisión no ha sido mía.
Luis de la Fuente, por lo que sea.
Simplemente he preguntado. Perdona, Manolo.
Pero hombre, ¿qué pregunta? No. Pero, ha jugado luego, punto. Vale, el otro día jugó en Holanda y no estuvo fino Pedri.
Bien,
no pasa nada.
Escúchame, que no te ofendas.
Tranquilo.
Que preguntar no es ofender, que ya está, simplemente preguntar.
Pero es preguntar con mala leche.
Pero Manolo...
No, mala leche no. La mala leche la tienes tú, contestando así.
Siro, he detectado mala leche.
Ah, bueno, vale, pues tú también... Tienes una mente sucia.
Apúntame. Apúntame a mí también.
No os encendáis, porque desde ahora en el tertulión tenemos una pieza fundamental cada vez que haya una chispa, para que no haya ningún problema. Gemma Santos, cuéntalo.
Querido Juanma, Ecofire, mira lo que tenemos aquí, que es el fichaje estrella contra los incendios. Que nadie se ría que le rocío por encima ahora mismo, ¿eh? Que este Ecofire apaga cualquier incendio en segundos. Es un extintor 100% ecológico, orgánico, biodegradable y además es inocuo para las personas, animales y plantas. Así que, Juanma, con todos mis respetos, lo dicho, si alguno se pasa, le rocías inmediatamente con Ecofire y se acaba el incendio. Ecofire es 30 y 40 veces más eficiente que el agua. Apaga hasta fuegos de aceite. aceite, de baterías eléctricas, es la mejor protección para tu hogar. Y encima mira lo que te contamos, que tienes ahora el extintor Ecofire de 2 litros por apenas 50 euros solamente. ¿Qué es esto? Hablando de seguridad. Ecofire, la mejor protección para tu hogar, tu familia y el medio ambiente. Es el futuro de la seguridad contra incendios, incluidos los del tertulión.
Oye, qué publicidad tan perfecta.
Pues, no, tal cual. Es que
¿qué programa haremos que anunciamos extintores?
Extintores. Pues Ecofire aquí en el tertulión.
Un beso para mi amigo Ciro, después de oírlo del extintor.
Claro, ¿veis? Ahora os he rociado bien.
Calma las fieras, calma las fieras.
Hombre, claro, ya está, ya no hay fuego. Y encima, como es ecológico, se os puede hasta comer encima. O sea, no hay ningún problema. Estáis comestibles.
Yo a Manolo prefiero comérmelo.
Yo quería...
Yo no tengo ninguna intención de incendiar nada, pero yo creo que ha tardado demasiado en sacar a Pedri hoy, que lo estaba pidiendo el partido.
Estoy de acuerdo.
Y me ha sorprendido. Cuidado que te van a dar. Yo también. Cuidado que te vas a llevar.
De verdad que no lo hago ni con intención ni de
arrear
al entrenador.
Ciro va por otro lado. Yo creo que Ciro está medio acusando a Luis de la Fuente de darle descanso a Pedri para que llegara más fresco al jueves contra Osasuna.
Pues a lo mejor sí, es que yo soy muy mal pensado.
¡Hombre!
A lo mejor sí.
Pero yo creo, ¿no será que Luis de la Fuente... el hombre querrá ganar su partido, que no vive del Barça?
Pero por eso nos ha extrañado, además, que no
ha mejorado ostensiblemente
la selección mucho con Pedri. Por eso
pero ya lo sabe él también. No habléis a la ya de todos. Ya lo sabe él también, pero él ha elegido que Pedri jugara la segunda fase del partido en lugar de que jugara la primera.
Ha elegido él,
ya sabe
él, no
él mejor que ninguno de
nosotros. La segunda no, se entró en el 88.
Yo también creo que Pedri tenía que haber entrado antes, pero si fuera pensando en el Barça, habría quitado a Lamine. En algún momento.
Claro.
O no hubieras acabado a Olmo en lugar de...
Pero es que él tiene sus claro. razones para poner a Olmo y no poner a Pedri. No le juntos no lo ve. Porque a Pedri le quiere en otra posición distinta a la que juega en el Barcelona y en la selección... pues hoy ahí ha querido poner a...
A ver lo que pasa, Miguel, que meter a Pedri y Olmo junto... teniendo a Nico y a Yamal, es que te descompensa mucho el equipo.
Bueno, el Barça lo hace.
Eso lo vas a ver en el Barça el año que viene. No sé si con Nico, pero con otro extremo.
Ah, pero que el Barça no es España, ¿eh?
De todas formas, yo ya no discuto que hoy haya querido sacar a Olmo de inicio, ¿eh? O sea, y Pedri, es verdad que el otro día no estuvo bien. Pero ha habido un momento del partido... incluso cuando íbamos por delante en el marcador, que daba la sensación de que Olmo no estaba haciendo un buen partido y que faltaba alguien que tuviese más la pelota.
Vamos a conectar con la rueda de prensa en directo de Luis de la Fuente, a ver si le preguntan por este asunto.
En líneas generales creo que hoy ha sido un partido muy bonito para el espectador, seguramente menos para los entrenadores.
No te vale con el Ecofire a ti, ¿eh?
Pero muy bonito en cuanto a que hemos visto dos equipos decididos desde el primer momento a intentar ganar, a proponer para ganar, a utilizar nuestras armas cada uno muy parecidas en determinados momentos para intentar ganar. Y creo que, insisto, en resumen de todo esto, pues hemos visto, pues como decía anteriormente, un súper espectáculo.
Alfredo.
Gracias.
Buenas noches, seleccionador Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche, Onda Cero. ¿Sabe mejor cuando se sufre tanto, cuando se enfrenta a un equipo, como ha dicho Koeman, que les ha exigido tanto, y además conseguir otra fase final, con usted como seleccionador, que prácticamente cuenta todos los torneos por títulos?
Alfredo, es que de verdad que yo cuando hablamos de sufrimiento es que parece que tiene una connotación negativa. Yo todo lo contrario, yo es que vuelvo a decir, ayer lo decía, no entiendo, comentaba ayer, el deporte sin sufrimiento, en línea general es casi la vida, pero el deporte sin sufrimiento, el deporte es sufrimiento, es inherente al deporte, y cuando te encuentras en una competición de estas características con un rival como Países Bajos, que ya auguré y advertía que es un grandísimo rival, durísimo, buenísimo, con unos futbolistas, unas individualidades excepcionales, con un concepto táctico también tremendo. Pues cómo no se va a sufrir, pero bueno, vuelvo a decir, es por resumir, definir algo. Yo creo que es muy bonito, además es muy bonito ganar sufriendo. Creo que ganar fácil no le gusta a ningún deportista. Lo que le gusta es sufrir para ser cada día un poquito mejor. Y nosotros, esas circunstancias, en esas situaciones, nos encontramos muy cómodos, porque este equipo es insaciable, este equipo es muy ambicioso y queremos seguir ganando y queremos estar a la exigencia de lo que supone representar a nuestro país, con la ver una afición maravillosa enganchadísima de nuevo con esta selección.
Juan.
Hombre, yo también conozco deportistas que me gusta
Luis.
Golear.
Juan Jiménez, de As. Estaba repasando la tanda de penalti, 5 de los 6 tiradores son suplentes.
dos de ellos salen al final, que son Eric García y Alex Baena. ¿Hasta qué punto han pesado esos dos cambios la posibilidad de los penaltis? Y quería también saber un poco cómo está Lamín, ¿no? Que después de hacer un golazo ha fallado el penalti. Gracias.
Juan, pero no es que sean suplentes, es que son jugadores que han entrado en el terreno de juego a seguir desarrollando el juego, a seguir apartando muchísimo al equipo, y estamos felices de poder contar con una relación de 26 futbolistas de un nivel altísimo en el que cualquiera podía jugar desde el inicio. Sí, es verdad que sobre todo los dos, el último cambio ha sido más pensando ya en la tanda de penaltis, el de Alex Baena. Y porque el resto de lanzadores lo teníamos claro y ya sabíamos que no se iban a ejecutar. Y Lamín está, pues, seguramente ahora un poco disgustado, pero está feliz. Está muy feliz porque creo que ha hecho un partido también muy bueno. Nos ha dado lo que necesitábamos de él. Además, ha hecho otro golazo. Pero sigue en crecimiento, sigue madurando, sigue aportándonos muchísimo y estoy muy feliz por él.
Hugo.
Sí, aquí, seleccionador. Buenas noches, enhorabuena por el pase. Hugo Ballester en directo para el tertulión de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Siempre usted defiende que cualquiera de los jugadores que vienen convocados con la selección están disponibles para participar de inicio y ser protagonistas, pero deje que le pregunte hoy por una decisión que ha tomado usted en el comienzo del partido, como ha sido la suplencia de Pedri, y sobre todo también que luego durante el encuentro haya entrado bastante tarde a participar en el partido. No sé si es una decisión técnica o que tenía algún tipo de molestia al jugador. Gracias.
No, totalmente técnica o táctica. Simplemente que es un componente como otros, con normalidad. Es otro jugador muy bueno, pero que hemos considerado que entrar en ese momento en el partido. Nada más. Es verdad que el partido también, con alguna sustitución que hemos tenido que hacer, obligados por motivos físicos, va condicionando un poco futuros cambios y los momentos del partido que íbamos leyendo, interpretando de una manera determinada. Pero Pedri es muy bueno, es genial. Lo que pasa es que, lo decía ayer, creo que tampoco es muy malo Fabián, o Mikel Merino, o Dani Olmo, o Sigo. Es que eso tenemos la suerte de tener en España, digo yo, la suerte como seleccionador y como aficionado, pero tenemos en este país la suerte de contar con muy buenos futbolistas, nivel top mundial. Pedri es uno de ellos, por supuesto, y yo me he declarado admirador de él, pero hay otros también muy, muy buenos también.
Javi.
Siro, ¿te convence o no?
¿Qué tal, mister?
Sí, ya está.
Saca el extintor.
Venga, ya está.
Saca el extintor.
Ya está, hombre.
Perdonar, ¿no? Perdonar por ofender al seleccionador.
No, es que el otro día, cuando Mónica se preguntaba... No, perdona. El otro día, cuando Mónica se preguntaba una cosa sobre la suplencia o que jugaba así los minutos después de las molestias Mbappé, decías tú, ahora el problema tal que... No te gustaba que buscara preguntas.
No sé si estaba ese día, pero bueno, igual sí, ¿eh?
Estabas.
Vale, vale.
Es que lo que haga Ancelotti y Don Luis siempre es que está mal.
A ver, si lo tienes que aguantar un poco para matar a De La Fuente y Ancelotti, tienes que esperar a que fracasen. No puedes empezar antes.
Escúchame,
aguanta.
Pero una cosa. Yo no soy como tú, que matas a Koeman, haga lo que haga.
Yo creo que preguntarse por qué Pedri entra en el minuto 84 no significa matar a nadie. O sea, yo personalmente estaba echando de menos a Pedri viendo cómo estaba el centro del campo de España y viendo que Dani Olmo, que es un grandísimo futbolista, ha tenido hoy errores de bulto.
Hay mucha diferencia entre tratar este tema desde el punto de vista futbolístico
y cómo lo tratas
entrar antes.
No, lo voy a tratar como me digáis vosotros.
Perdonar,
que ya sé que es Luis de la COPE, perdonadme.
No
lo volveré a repetir. No volveré a
pretender
Don Luis.
A pretender tratarlo como digamos un regalo al Barça, ¿no? Que no juegue tanto. Yo repito, el seleccionador.
Solo dirás
este
tú que eres, tienes una mente sucia. Yo qué sé.
Sí, siempre la he tenido. ¿Sabes qué pasa?
Claro.
Que la mente y muchas cosas más con los años se acrecienta. O sea, no va a disminuir. Entonces.
Hay confesiones.
Las orejas también crecen con los años.
Y también.
La nariz. Dices, y los pelos.
No, los pelos
no, no siempre. No, los pelos. Los pelos en las orejas.
Depende de
dónde vamos.
A lo que vamos, es muy distinto tratar esto como un asunto meramente futbolístico. Y si lo tratamos de otra forma, pues yo te diré antes, que con este caso y con cualquier otro, que el seleccionador no vive del Barcelona ni del Real Madrid. El seleccionador necesita cumplir unos objetivos para poder de alguna forma continuar en ese cargo como
no, yo creo que la gente estaba, como habían liberado a los de la sub-21 también y tal, pues la gente estaba interpretando bueno, como que
era un amistoso.
Sí,
de
sí,
la
sí.
Sub-21.
Claro, claro,
repito,
claro.
Perdonarme.
Que... Sí, puede si tener que ver además con que Pedri el otro día tampoco estuvo muy acertado.
No, o que
el otro día no hizo buen partido. Escucha, pero
que está un poco agotado a lo mejor también, claro. Es que él le habrá visto y dice, oye, pues necesito un poco de sangre.
Yo creo que tiene que ver con que él no se atreve o no le gusta Pedri de Fabián. O sea, juntarle más como juega en el Barça con Zubimendi. Y que quería un tío más rápido arriba con Olmo. Pues vale. Es un gusto suyo. Ahora yo creo que Pedri podía haber salido mucho antes también.
Claro que sí, pero es que el hombre cada día lo hace peor. Ha ganado una Eurocopa, una Liga de las Naciones. No mete en otra Final Four y le vamos a seguir criticando
porque
es que no tiene ni idea de esto.
Pero
no
que
tiene
simplemente
ni idea de
hemos preguntado. Que
oye,
no, que no, hombre, de verdad. No.
En serio.
Es que está el pobre hombre que hay que echarle.
Una cosa,
hay que echarle.
La selección ha jugado hoy en Valencia y ahora ya, cuando juega en España, ¿va a volver a jugar en Sevilla siempre? Esto.
En ese tema, Juanma, el contrato que une a la Federación con la Junta de Andalucía para celebrar partidos de la selección española y finales de Copa del Rey expira este año. Se va a abrir un concurso.
Hombre, pero se han hecho la reforma de...
Sí, no, lo que me decían esta semana fuentes federativas es que tiene toda la pinta de que ese contrato se va a acabar renovando. Pero todavía no se ha hecho. Insisto,
vamos a verlo,
termina
eso,
este año.
Vamos a ver eso,
¿Por qué?
¿Hay alguien más que puje?
Vamos a ver eso.
¿Hay alguien más que puje, Fouto?
A mí me han dicho que a lo mejor la última final de Copa del Rey en Sevilla es esta. En el Metropolitano, pero vamos a ver.
Una cosa, ¿acaban las obras para esta final de Copa?
Sí, las obras terminan, va a haber más asientos para esta final de Copa.
No,
de
va a ser un estadio más bonito, o sea, ya va a ser
claro, porque lo van a
al lado del campo. Sí.
Porque lo van a acercar mucho más. Sí. A ver, con esto no quiere decir que... claro, es que una cosa es la selección, otra cosa es la Copa del Rey... Juanma, con esto no quiere decir que la selección ya no vaya a jugar en Sevilla.
Sí, sí, es una cuestión de contratos.
Yo, por ejemplo, del tema de la Copa del Rey sí que me han dicho que posiblemente sea el último año en Sevilla.
Vale.
Y que podría ser en el Metropolitano el siguiente año.
Perfecto.
De la selección, bueno, habrá que ver.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz, están escuchando ahora mismo el tertulión de Tiempo de Juego.
El miércoles decíais que la selección no interesa, que si el parón es aburrido, que si no sabemos qué competición se está jugando. Y lo cierto es que el partido lo siguieron una media de 4 millones de espectadores y un total de 9, convirtiéndose en el programa más visto de lo que va de año. Esta selección de Don Luis de la Fuente sí que nos gusta y la seguimos. Postdata, la audiencia de hoy imagino que será bastante superior a la del jueves. No,
los penaltis de hoy se van a salir. Un domingo por la noche se van a salir los penaltis, ya te lo digo yo.
La gente va a vendimiar un día sí y al otro también. Que los futbolistas millonarios jueguen todo lo posible y el que se lesione, que seguirá cobrando, pues se le sustituye. En mi empresa, más trabajos igual a más empleados. Los equipos de fútbol y selecciones que amplíen plantillas tienen más ayudantes que jugadores. Al final, de pintarles la cara, quedamos en pintarles un simple lunar en el rostro. Nos viene muy bien esta cura de humildad de vez en cuando. Y otro decía que la Liga de Naciones es un millón de veces más interesante que los clasificatorios que había años atrás. Ya que nos quita la Liga, mejor partidos así que un Malta-España o un España-Macedonia. Y nos ha enviado Juanma este audio y Manol, nuestro mítico oyente de Osasuna.
Hoy ha jugado España contra Holanda, partido bastante vibrante, para la Final Four esta de la... no sé cómo se llama, pero vosotros todo el rato preocupaos de que si es que el jueves juega Osasuna y Osasuna y Osasuna...
Todo el día. Y así todo el día, macho.
Y Budimir no ha descansado.
Siro sí, estaba preocupado.
Sí, Siro sí. Lama, pues nada, que buen viaje, que vayas escuchando el tertulión. Si hay cualquier alusión, llamas al teléfono
llamas,
de aludidos.
No, si no me mandas un mensaje directo.
Mientras que tengas el extintor a mano,
vale.
Me vale.
Vale, perfecto. Vale. ¿Tú lo sueles llevar a mano el extintor, Manolo?
Yo siempre lo tengo a mano porque hay que apagar... Cualquier fuego hay que apagarlo.
Efectivamente.
No sabe ni cómo se abre.
Efectivamente.
No.
Antes lo usaba más.
Sí, sabe.
Apagaba más fuego.
A veces lo que no sabe es cerrarlo, pero abrirlo sabe.
Correcto.
Un abrazo, Manolo.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Oye, que decía uno, cobra mucho porque juegan todos los días y lesionan... Sí, no, pues sí, vamos a ver.
Lesionado uno lo cambias por otro.
Claro.
Que no nos da pena el jugador en sí. O sea, que es una pena que se lesionen. Pero un cirujano, si opera dos veces al día, será más fiable que si opera 15 al día. Es que es medio sencillo.
Bueno, y sobre todo que para ver el máximo rendimiento de un jugador tiene que estar en condiciones físicas buenas. O sea, no le puedes poner ahí reventarlo porque entonces al final el nivel del fútbol va a bajar.
12:39. ¿Ha terminado ya la rueda de prensa de La Fuente, Hugo?
No, todavía no. Todavía sigue respondiendo el seleccionador.
Sobre todo lo que para mí es de más importante es la actitud de estos futbolistas. Decía, lo he dicho en más ocasiones, que son insaciables deportivamente, quieren seguir compitiendo, están educados en competir para ganar y lo hacen en sus clubes, lo hacen en la selección. Ahora, estos son detalles. Ahora soy un poco malo. Recuerdo hace 2 años cuando alguien, algún iluminado, dijo que esta competición es una competición menor. ¿Qué ojo tenía? En las semifinales, 3 campeones del mundo y 1 campeón de Europa, tela marinera. Menos mal que es menor. Quiere decir esto, que a este nivel te pueden ganar, pero nosotros vamos a estar siempre cerca de ganar también y de pelear por hacerlo. Así que no sé de cuándo se terminará, espero que haya selección para mucho tiempo, pero siempre no se puede ganar, eso también es verdad.
Igual he eliminado fui yo.
Turnos que me dejó pendiente, no, pero
hubo muchos de ellos.
Porque para mí es menor, comparado con la Eurocopa y el Mundial, es menor.
Y ya no lo es.
Sí, para mí sigue siendo menor.
Es que no sé.
Crecido.
Con esto se ha acabado. Con esto se ha acabado.
Loco, pero igual lo veo muy agrandado. Soy yo, Soy yo que tengo manía,
Es fácil preguntarle a De La Fuente qué prefiere ganar, si la Eurocopa, el Mundial o la Copa de Naciones esta.
Claro, vamos a ver, si esa es una evidencia. Yo lo creo que él se refiere a que esta competición sea minusvalorado
y tiene
su,
rivales de mucho
y
nivel.
Y tiene su enjundia.
Ya sí, hombre, claro,
esto
tiene.
Lo
sí.
que quiere decir es que cuando lo ganó él, que estaba recién llegado, le dijeron, pero si no ha ganado nada, esto no vale para nada, tal.
Se le hizo de menos.
Ahora lo contamos, sigue el tertulio. Mónica, tú, sí, Jorge Enrique.
Tiempo de juego en COPE con Juanma Castaño, el número 1 del deporte. No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido 2 días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:44. Este es el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, con los periodistas más importantes y más influyentes, como Hugo Ballester y Miguel Ángel Díaz, a los que vamos a despedir. Hugo, ¿quieres resumir lo que no hayamos escuchado de La Fuente? ¿Algo que haya dicho que no hayamos escuchado en directo?
Bueno, tanto el seleccionador español Luis de la Fuente como el neerlandés Ronald Koeman han coincidido en que ambas podían haber merecido pasar a esa Final Four de la Nations League, y que finalmente pues Koeman ha dicho la fortuna, el azar de la tanda de penaltis, y Luis de la Fuente ha hablado más del talento español, pues han declinado la balanza hacia nuestra selección. Y simplemente añadir, Juanma, que hemos conectado con esa última respuesta de Luis de la Fuente, sí, que se le preguntaba simplemente por si esta selección tenía techo y que recordaba a épocas pasadas gloriosas, y tenía ganas de decir lo que ha dicho, porque no venía, entre comillas, a cuento con la pregunta, y era la última respuesta de la comparecencia de Luis de la Fuente, y tenía ganas de mandar ese dardo para aquel iluminado que ha dicho, que dijo que en su día este torneo era un torneo menor. Bueno, bien, con muchas ganas y sobre todo poniendo en valor el talento de sus jugadores. Yo,
como,
y
como estoy
grupo.
En el bando de la Fuente clarísimamente, también digo que está creciendo un poco, ¿no? Te tiras y,
menos mal lo dices tú, Paco.
Y pullita. No, yo soy anti Luis Enrique. O sea, digo por su comportamiento en sala de prensa,
pero
¿vale?
Mira,
o sea,
problema,
no, yo no soy sospechoso, pero es que le veo últimamente...
Pero el problema, Paco, no es ser anti ni ser pro. O sea, el problema
no,
es
si
que
yo, si el comportamiento que... de la gente me gusta o no.
Claro, pero por eso te digo, o sea, que yo recuerdo, creo recordar que Luis Enrique puso un tuit reivindicando números y tal, y se le dieron palos hasta el amanecer, y... Por la misma razón que se le dieron palos, pues a mí me parece que no me gusta esta versión de sacar pecho, porque al final has pasado en la tanda de penaltis, que ha salido cara y podía haber salido cruz. O sea, no es el mejor día para presumir. Igual el mejor día es cuando ganas la Eurocopa. Pero yo creo que todos coincidimos en que este torneo que nos encanta, pues nos sigue gustando más la Eurocopa y el Mundial. Luego, respecto a los otros, es un torneo menor. Pero eso no es ofender al seleccionador ni a nadie.
¿Estará en su derecho también de revalorizar este torneo? Yo no creo que le haya dicho que prefiera ganar el Mundial o la Eurocopa.
No. Pero yo no hablo solo de hoy, Fouto, perdona. Es que el otro día dijo algo así como: vosotros vais a ser los primeros que matéis a Lamine Yamal. No sé, quiere decir que su primer año y medio...
Es que ahora está asesorado, Paco.
Pues mal, asesorado.
Ahora está asesorado.
Está mal asesorado. Porque antes iba a la sala de prensa a hablar tranquilo y no buscar enemigos. Y ahora yo le veo como que tira cositas.
Fue desde el conflicto de la renovación, ¿te acuerdas?
También.
Pues ahí sí, él está ahí con unos nuevos asesores y bueno, pues ya no es a lo mejor la mosquita muerta que había al principio. Ahora ya el hombre se reivindica.
A mí me gustaba la mosquita muerta. Claro.
A mí me gusta más la versión que yo creo que es la suya real, que no es esta.
Claro, que sea él.
Cuanto más humilde, mejor.
Ni ser mosquita muerta ni ir con el bazooka a todos los lados.
Yo creo que la versión... Él es así en los dos aspectos. Él llega y llega tímido, obviamente, pues porque sabe que no tiene un bagaje como entrenador, que se lo tiene que ganar. Recibe críticas al principio, porque su primer partido no fue bueno, además. Y llega y gana la Eurocopa.
Sí,
ganar
Santi,
la Eurocopa,
pero
no,
perfil
no momento,
bajo. Perfil no bajo. Momento, ya, cuanto que, mejor que, te vaya, más humilde.
Pero que sí, pero que yo lo que trato es de entender por qué las personas dicen las cosas, ¿no? Entonces, cuando gana la Eurocopa, no es la emoción te inunda y no es momento de pasar facturas porque te importan todos los demás muy poco, porque en ese momento tú eres feliz. Cuando ganas un partido como el de hoy, te acuerdas de las facturas que tienes que pasar y las pasas. Ya, porque ganar hoy no es lo mismo, no te inunda de emoción.
En general, De la Fuente es un entrenador o un técnico maltratado. Yo creo que no.
No, al general no.
Al inicio sí.
En el general no.
Si perdió un partido nada más y luego prácticamente la selección despegó con él.
Pero cuando le nombraron sí.
Aquí hay un antes y un después de los aplausos.
Sí, aparte
pero eso no
de eso,
es un tema de por
Juanma. Pero digamos Juanma, que aparte. Ahí él recibió mucho palo y tiene una herida con eso.
Pero en ese
error,
primero que pasa no es por eso, Juanma.
Que no hubiera aplaudido.
En ese error es
no hubiera ido.
En esa situación él mismo pidió disculpas, o sea, que ese en el momento que una persona comete un error, que todos somos susceptibles de cometerlo y pedimos disculpas públicamente, yo creo que el tema se zanja y ahí estuvo correcto pidiendo disculpas. Ahora bien, este seleccionador jugó un doble partido de clasificación que acabó con una derrota en Escocia y se hablaba de destitución, algo que hubiese sido pues no sé, algo inédito,
sí,
la historia.
Sí, al principio pero, había leña.
Que hubieran destituido un seleccionador después de dos partidos.
Leña tuvo Luis Aragonés y tuvo Luis Enrique. Eso es,
es que vamos,
y Javier Clemente...
Compararlo de ahora con la leña, claro, de verdad, no, leña, de otros, no, no, es una broma.
¿Quién lo está comparando?
Que haya sido un entrenador de leña, Luis.
¿Quién lo está comparando?
Pero además, Santi, cuando se habló de Cese, eso salió de dentro.
¿Pero quién lo está comparando?
No es que la prensa pidiera al Cese. Yo no he visto nunca... pedir el Cese, aparte que hubiera sido injustísimo.
Sí,
pero
cuando
eso
los
salió
aplausos,
de
sí, Mónica. Bueno, cuando los aplausos,
no, no, pero, sí, pero hablo de la de la parte deportiva, lo de los aplausos.
Espera un segundo, que voy a despedir a Miguelito, que está en el estadio todavía. Miguel.
Sí, Mingueza nos dicen que solo es fatiga muscular. En principio no hay lesión en el muslo derecho. Hausen ha hablado para la televisión holandesa y le han preguntado, ¿serás el único holandés que duerma hoy feliz? He dicho, no, perdona, no soy holandés, soy español.
¡Ostras!
Muy bien.
Ha dicho Hausen en la televisión holandesa, y sea con Pedri o sea con Olmo, España enlaza 23 partidos oficiales consecutivos sin perder. Recordemos, Liga de Naciones 2023, Eurocopa 2024, veremos a ver si hay premio en junio otra vez.
Vale, pues Miguelito, ¿la más seguido sin ti? ¿Tú venís separados?
Sí, sí, sí. De vez en cuando, de vez en cuando, nos tomamos un, tiempo.
¿Y qué haces? ¿Duermes allí o vuelves?
Claro, duermo aquí, mañana por la mañana tren para Madrid.
Ah, muy bien. No, o sea, vida normal, vida de persona normal.
Sí. Vale. ¿Qué quieres que haga?
No, no, oye, pues eso. No habrá, si cierras el micro, que me pone nervioso eso.
Ah, bueno, hay ruido.
Sí, no, eso, pac.
Es que parece que se corta.
Sí. Sí. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, disfruta. Te mereces una...
Otro muy grande, enhorabuena a todos.
Gracias, estamos en la...
A
oye,
todos,
Miguelito,
¿eh?
Una cosa. Estaba Dime. Pensando yo, ¿vas a hacer la final de Champions el sábado 31... luego la Liga de Naciones y luego te vas a ir al Mundialito de Clubes a Estados Unidos? ¿Todo seguido?
Pues no lo sé. Habrá que pensarlo, ¿no?
No,
pero una cosa, ¿la final de la Champions ya es segura que va a llegar
sí,
el Madrid o qué?
Sí,
claro,
es,
lo, es justo lo que iba a decir, que si juega el Madrid seguro la final
yo
de la Champions.
Yo cuento con ella.
Para disgusto tuyo... Foto,
No.
Digo que ya sé. Sí, estás preocupado por eso.
Fuera Madrid y Barça, los dos equipos.
Para disgusto. Bueno. Sí, te da algún disgusto si la juegas, sí.
Claro, no, para mí no. Que va.
Cañete.
Que va.
Ya está. Ya está. Que vamos
Un abrazo.
Vamos a dar de vuelta.
Miguelito, gracias. Gracias,
otro
Hugo.
Muy grande.
Hugo,
chao,
gracias.
Un abrazo, Juanma.
Bienvenido de nuevo. Ahora va.
Muchas gracias.
¿Cómo se ha arrimado Hugo ahí en la rueda de prensa? Sí, señor. Aplauso, ovación.
Periodismo.
Periodismo en mayúsculas.
Grande, Hugo.
Coño, lo único que ha preguntado es por qué ha sacado tarde a Pedri.
Sí,
es, que, bueno, es que ahora, tío,
lo que nadie había preguntado hasta entonces.
Sí, hombre,
nunca,
pero perfecto.
No se habían atrevido, ¿no?
Es una grandísima
pregunta. No estaba Mónica en la sala.
No, pero es que yo estoy en contra.
Yo aplaudo a los que preguntan.
Pero una cosa. Es que esto es como si sale un médico de operar a uno una rodilla y le dicen los enfermeros, muy bien, doctor, esa rodilla, sí, señor.
Oye, como cuando se aplaude en un avión, cuando aterriza el piloto.
Qué valiente eres, qué valiente eres, doctor.
¿No has visto aplaudir en un avión cuando aterriza el piloto? Pues esto es lo mismo.
No, hombre, eso es distinto.
Hombre, no me compares a un doctor o médico con la mierda de nuestro trabajo, que es el día a día de, vamos, es que no tiene ni punto de comparación.
Y que mierda para ti.
Algunas mierdas son peores.
Digo mierda porque no tiene nada de comparación. Con un médico que
la cornada que se podía llevar hoy tampoco es de tres trayectorias. Sí, quiero decir que con Luis Enrique, con Luis Aragonés o con otros entrenadores sí que te puedes llevar.
Pero que le ha hecho una pregunta con todo respeto.
Y muy procedente y muy bien planteada.
Pero que futbolística tocaba, muy bien planteada.
Muy bien.
En un momento
sujeto
justo,
verbo predicado.
Que no, que no, que sea una mierda, hombre.
Es increíble. Al final le vais a dar un palo al compañero.
No. Ha hecho extraordinariamente bien su trabajo.
Muy bien.
Arrimarse es otra cosa.
Ya ha preguntado una cosa.
Esto es hacer extraordinariamente su trabajo.
Yo,
pero no arrimarse. ¿Arrimarse es otra cosa?
Particularmente durante el partido se la ha hecho a una persona importante del Barça que le ha preguntado, ¿está tocado o es una decisión técnica? Porque
eso es periodismo también, Miguel, enhorabuena.
No, pero yo lo es casero, el mío ha sido casero.
Bueno, pero
no, quiero decir que
no por eso menos importante.
Bueno, ¿qué ha contestado? ¿Qué ha contestado?
No, que era una cuestión técnica. Que
no tengo claro cómo me voy a dormir.
Pero venía de baja y entonces para ser su reaparición no está mal.
Muy bien.
No, pero que es que la pregunta tiene toda, vamos, desde mi punto de vista, toda la lógica.
Apuntamos para los premios Panenka de la próxima temporada. La mejor pregunta del año ya puede que sea esta.
Ten en cuenta que Mónica no tira flores ni una
cabalgata.
Te la ha tirado a ti.
Es increíble, de verdad.
Te la ha tirado a ti. Encima.
Gracias, Hugo. Enhorabuena.
Un abrazo.
Enhorabuena.
De corazón.
De verdad, valiente.
Gracias.
Ya no queda,
Torero.
Ya no queda gente así, ¿eh?
Pues te digo una cosa, cada vez
de esta me retiro.
Fama, o sea, es que es pasas poco por las salas de prensa.
Salió a tiros ahí.
Una profesión de riesgo.
Sí. Es que de verdad. Ay, Gonzalo, has hablado muy poco, ¿eh?
No, hombre, no. Quería hablar de la fuente, pero te has metido a despedir a Miguelito. Pues yo respeto los turnos.
Prosigue.
Creo que...
Continúe, como decía el juez del caso Rubiales.
No procede.
Continúe.
Sinceramente, creo que en ningún momento se ha sido excesivamente crítico con observaciones que estuvieran fuera de lugar. Quiero decir, cuando se hizo cargo de la selección, que se ha demostrado que ha sido una buena decisión, yo entiendo que haya gente que prefiera al frente de la selección a alguien más contrastado a nivel de clubs o que tenga más nombre o que sea más conocido. Esto lo puedo entender. No es matar al tipo porque le hayan contratado, pero es una crítica que se puede entender. Lo que pasó con lo de Rubiales y los aplausos es comprensible. Se puede entender.
Sí.
Lo que pasó con lo del contrato, pues bueno, yo creo que con el contrato en su momento también era razonable esperar a que hubiera otra presidencia. Bueno, pues no creo que hayan sido cosas que hayan estado fuera de lugar porque se le tenga manía a Luis de la Fuente. No me da la sensación de que haya vivido situaciones
pero que además en lo deportivo, porque no puede ser de otra manera, se le ha aplaudido, porque es que no ha fallado.
Claro.
Ha hecho un gran equipo, ha hecho un trabajazo en la Eurocopa, somos el equipo que mejor juega, y eso se ha dicho. Se dijo después de la Eurocopa que este equipo tenía el sello de Luis de la Fuente, que era casi un poco obra de autor, y la valentía de meter a Lamine y a Nico y demás. O sea, se le ha alabado un poco.
Sí,
oye, Lamine, ¿no? Lamine Yamal, el gol de Lamine Yamal.
Impresionante.
¿Cómo la para con el...
Tremendo control.
El control es increíble.
Tremendo control.
Y el recorte hacia afuera y el golpeo.
El recorte no,
pero es que es capaz de hacer todas las cosas en un segundo, que yo no sé, eso yo entiendo que no le sale natural, no, eso no lo puedes pensar. Bueno, voy a parar de tacón, voy a recortar a este y se la voy a mandar con la izquierda al otro palo. Buah, es fuera de serie. Hace muchas veces, hace controles que son un regate. Yo
El tiro ese cruzado además lo tiene súper...
Ha tirado
lo tiene mecanizado antes. Perfectamente. Sí.
Sabe que es su jugada y yo en ese momento he pensado, cuanto más largos son los partidos, más posibilidad hay de que Lamine te haga una de estas.
Yo pensaba
luego es verdad que ha fallado el penalti y afea un poco la
sabemos que es humano porque ha fallado el penalti, Miguel.
Que ha tenido, pero... Él en todos los partidos hace una u otra cosa que al final acaba en gol de tu equipo y eso es determinante.
A mí me parecía que estaba haciendo...
Y tiene 17 años, otra vez.
Me parecía que estaba haciendo el partido más flojo que yo le recordaba con España, porque el otro día, por ejemplo, robaba el balón en el que se inicia el primer gol, aunque luego no estuviera muy bien. Pero claro, es lo que tiene tener estrellas mundiales, porque Lamine ya lo es, con 17 años, pero ya lo es. Igual que Nico.
Aparecen
una vez... En un mal partido aparecen una vez y pueden acabar en gol. Igual que Nico hoy ha aparecido muchas veces. Claro, eso es lo que no tiene Holanda. Sí lo puede tener Francia, sí lo puede tener Inglaterra, algunas selecciones sí lo pueden tener. Musiala en Alemania, pero...
Yo tengo la sensación, Paco, que a veces no le criticamos el partido que puede estar haciendo, como es el caso de hoy, porque no le salen cosas que intenta porque toma decisiones tremendamente complicadas. Probablemente las toma porque le salen. Porque es muy bueno y le salen. Pero yo hay veces que digo, joder, pero ¿por qué intenta el pase más difícil de todos? Sí. O sea, a lo mejor tiene una solución más sencilla.
Hoy le ha pasado dos veces.
Claro, por ejemplo. Pero eso es porque es muy bueno.
Cuando uno es muy bueno, lo que pasa es que siempre esperas...
Se ve capaz de hacerlo.
Te le exige mucho más a alguien que sabes que puede hacer cosas extraordinarias que a alguien que sabes que no lo puede hacer.
Ah, no, claro, entonces, pones un tarugo y no esperas nada.
Claro, ese es el tema, ese es el nivel de Lamine. Va a ser este, ¿no? Siempre vamos a querer que haga algo extraordinario y que sea importante y trascendente en el partido. Y eso es muy difícil, claro.
Y para ser justos, una vez más con el seleccionador, un acierto mantener en un partido de estas características a tipos como Lamine y Nico, que en un momento de inspiración pueden decidirte el partido a favor tuyo.
Y un acierto, poner a Oyarzabal, que yo creo que es el jugador que más ha respondido a De La Fuente. De hecho, creo que es el jugador que más goles lleva de todos los que han jugado con Luis De La Fuente, Mikel Oyarzabal.
Sí, sí.
Le va bastante mejor en la selección que en su propio equipo, en la Real Sociedad.
Le tiene una fe, hasta personal, a Oyarzabal.
Sí.
Yo no recuerdo una cosa igual.
Pero y lo que significa
porque lo ponga, sino porque es que estuve en una...
Y lo que significa, Paco, esa fe, la confianza que le da al jugador,
claro,
que es capaz... de ser figura donde en un año donde le está costando hacerlo en cada día en su equipo, ¿no?
Hombre, y sacar al chaval, hombre, de repente contar con el central que no es conocido, que no ocupa portadas, que no está en las quinielas y de repente lo saca, lo pone y te da el resultado que te da, con confianza, con personalidad y con y siendo resolutivo además en el juego, oye.
Hoy el pase a la bien se lo da él, ¿no?
Chapo, sí, sí.
Sí,
que
sí,
es un jugador muy bueno y además es muy bonito. Sí. Con lo cual, cuando no lo encontremos del todo bien porque tenga algún defecto y tal, se hará mucho la vista gordo con él. No es una crítica, es que es muy bueno y muy bonito. Y a los jugadores bonitos siempre nos llenan la visión y siempre le vamos a poner en valor. Pero hay errores que todavía, como es un chaval, tiene que cometer, sobre todo a nivel táctico y demás, que pues en él se le perdonarán seguro. O sea, va a tener, o sea, tiene todo para triunfar, porque tiene este
partido
también.
Y tres mundiales por delante.
Y que como decisión de entrenador, yo creo que hubiera sido mucho más fácil poner a Asencio, por ejemplo.
Sí, era el que había convocado antes.
Pero que es la decisión fácil, si me apuras. O sea, tomar esta es más complicada. Yo creo porque si no le llega a salir bien, se le hubiera dado no solo por poner a este, sino por no poner al otro.
No, pero yo creo aquí han mandado los centímetros. O sea, como Holanda es tan bestialmente alta... él habrá dicho, pongo a... Además es contra Holanda, me llevo para el banquillo. Recuerdo que no iba a jugar. Sí,
yo creo que el perfil también de los jugadores, ¿no? Es como que Lenormand su recambio es Asencio y Cubarsí su recambio es este chico, ¿no? Por aquello de tener un central con más fortaleza y demás, con más agresividad y tener otro pues que juegue un poquito mejor
más
y
fino.
Mejor la pelota.
Oye, este ha empezado el partido dándole un gol a Nico, ¿eh? Y luego lo ha terminado dándole el pase a Lamín. No sé si os acordáis una galopada que hace al principio.
Un pase entre líneas.
Un parador.
Maneja esa romper líneas, esa cuando se incorpora al
si un equipo al ataque.
Es que juega bien al fútbol.
Si un equipo quiere jugar al fútbol, es un central fantástico para jugar bien al fútbol, porque tiene buena salida de balón y porque además, pues oye, todo lo que hace con la pelota tiene todo el sentido.
De hecho, Paco,
si lo que quieres es defender, es más defensa, Asencio, que este chico. Es más defensa, defiende más.
De hecho, Paco, ¿no? Yo no sé si sería por envergadura la decisión que ha tomado, pero al chaval se le han visto más maneras con el balón en los pies que por el hecho tener un poquito de aéreo tremendo.
Sí.
Claro, por eso te digo que es el perfil de Cubarsí, por eso le ha puesto a él en lugar de Asencio. Pero que son dos perfiles distintos. Uno es un defensor y el otro es un iniciador del juego, que evidentemente también tienen que hacer otra
faceta. Sí, pero
faceta,
que el primer día lo eligió para el banquillo. O sea, yo creo que no iba a contar ni con él ni con Asencio. Pero se lesiona a Cubarsí y mete a este. ¿Por qué? Pues porque debe pensar, bueno, si me hace falta un central...
Yo creo que
arriba.
Si se hubiese lesionado Lenormand, hubiera salido Asencio.
Que no, que Asencio que estaba fuera de la convocatoria.
Hasta mucho tiempo Lenormand hoy con tarjeta y no le quitaba, ¿eh? Que ahí podía haber metido a Asencio y no...
Bueno, pues recordemos que jugamos contra Francia el jueves 5 de junio en Stuttgart, que si no me equivoco es donde le ganamos a Alemania en cuartos de final de la Eurocopa, en ese campo. Ahí ganamos a Alemania, luego nos fuimos a Múnich y ganamos a Francia en semifinales, y luego nos fuimos a Berlín y ganamos a Inglaterra en la final.
Qué Eurocopa, ¿eh? Que nos zumbamos a todos los buenos, ¿eh? Italia primero.
Es que es inolvidable, o sea, el camino es absolutamente inolvidable. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
La España campeona del mundo ganó el Mundial jugando contra equipos mucho peores y sufriendo, y les tenemos en un altar y con razón. En vez de valorar a Don Luis de la COPE, que tiene a todos enchufados siempre y que no para de ganar, hay que criticarle hasta el peinado que lleva. Es un crack y cuando pierdan lo mataréis, pero lo que ha hecho solo lo han conseguido unos pocos. Noto el ambiente un poco caldeado. Juanma, yo creo que va tocando una nueva reunión. Por cierto.
Y esto con extintores.
Sí. Y esto quiero que lo escuche especialmente Ciro López. Viva Don Luis de la COPE, Don Luis de la Cuarta y Don Luis de España. Somos muy críticos con la selección, pero hoy hemos ganado a un equipo francamente difícil y además jugando mejor. Otro le daba las gracias a Koeman por liberar un ratito a Frenkie de Jong y darle un poco de descanso para que esté bien el jueves. Grande Huguito, no todos los héroes llevan capa.
Al final le van a... Vamos.
Y otro nos decía, a ver si hoy hablamos del robo en Montjuic. Menudo mangazo.
Bueno, ahora estamos con ese tema. Acontecimiento histórico. Ha ganado el Real Madrid al Barça.
Exacto, exacto. Por fin hablaremos del Barça femenino el día que viene.
Sí, hemos hablado mucho de...
No, estando yo, no recuerdo haber hablado nunca aquí del Barça.
Vamos, somos del uno Barça de los femenino, programas pero... más volcados en el...
¿Tenías alguna duda, Miguel?
No, pero ya hoy lo he comentado en casa. He dicho, no me extrañaría que hoy saliera el tema del Barça.
Es que tú tienes muy buena visión de cómo van a ser los programas.
Es periodística, además reconoce.
Es que eso sí que es periodismo con
mayúsculas. Reconozco que
es
noticia después de perder 18 partidos, ganar el 19.
Efectivamente. Si tú hicieras el programa, ¿lo harías o no lo harías?
Por descontado.
Para abrir, ¿no?
Quizás hubiera abierto con esto.
Pues.
Y no con el torneo este de miedo.
Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Y ahora, como siempre, a estas horas, momento para entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. Hoy me fijo en quién va a ganar la Liga. Sí, ya puedes apostar en Winamax a quién va a ser el campeón de Liga. Mira, a día de hoy, que la gane el Barça tiene una cuota de 1,40. Si crees que va a ser el Real Madrid campeón, tienes una cuota de 3,25 en Winamax. Y si crees que va a dar la campanada el Atlético de Madrid, te espera una cuota, atención, de 15-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Anda que no daría juego. Que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfarás más que los chichos y acabarás en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Cada lágrima, cada grito, cada abrazo y, por supuesto, cada victoria la vamos a vivir juntos.
Victoria, cerveza oficial de la Selección Española de Fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata, solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Y efectivamente, como hacemos cada domingo a esta hora, vamos a hablar de fútbol femenino. Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vamos con la sección habitual del fútbol
sí,
femenino
ya,
en el tertulión.
Ya me gustaría, o no, no sé.
Oye, cuando hay...
Pero me alegra entrar también con temas deportivos, para hablar de un partido.
Claro.
Y de un resultado claro, y claro. demás.
No, no, si es para el juicio.
Me alegra mucho.
No, si es, sí, digamos para otra cosa, por los aplausos de la fuente y eso. A ver, ¿ha ganado el Real Madrid después de cuántos partidos al Barça?
19. Este era el clásico, mal llamado clásico en el fútbol femenino, pero el enfrentamiento Barça-Madrid número 19. Los 18 los había ganado el Fútbol Club Barcelona, incluido que en los últimos dos años, esto se rompió en el anterior clásico de Copa de la Reina, el Real Madrid no había conseguido ni siquiera hacerle un gol. Lo hizo Brun en el partido de vuelta de la Copa de la Reina, pero jamás habían ganado. A pesar de en algunos partidos ponerse por delante, el Barça siempre había remontado y en la gran mayoría de los partidos el Barça había goleado. Y esta es la primera vez en la que el Real Madrid, desde que existe, ha ganado al FC Barcelona. Ha ganado 1-3 con goles de Alba Redondo y dos de Caroline Weir. Es la semana más dulce del Real Madrid desde que existe, porque recuerda que contamos que había ganado, eso es, la ida de cuartos de final ante el Arsenal, con una muy buena imagen en Europa, intentando meterse en sus primeras semifinales de la Champions, y ha culminado la semana con una victoria en Montjuic en el día de hoy. El Barça, que es líder todavía de Liga F, con 4 puntos sobre el Real Madrid, pero no ha quedado exenta de polémica la victoria, porque polémica arbitral, porque en el minuto 80, cuando en el marcador se reflejaba un empate a 1 después de que Graham Hansen hiciera el gol de las azulgranas, Olatz Rivera, que ha sido la árbitra encargada de dirigir el partido, ha anulado por fuera de juego un gol de Jana Fernández, la defensa del FC Barcelona, que habría supuesto el 2-1 con 10 minutos por delante del partido. Yo no sé si habéis visto la jugada.
Sí, señora.
Yo es que no veo el fuera de juego. Creo que no existe, porque efectivamente hay una... cuando la jugada ya se ha iniciado y el pase, último pase de Alexia para Graham Hansen está por delante, pero es que hay una futbolista del Real Madrid que peina el balón que le llega a Graham Hansen. Entonces, yo no lo veo, el fuera de juego, pero se pita, se anula el gol y a partir de ahí llegan los otros dos goles del Real Madrid, que lo que hacen es darle esta victoria a las blancas.
¿Para cuándo el VAR en la Liga F?
A ver,
pues es complicadísimo, Mónica, porque es que hay no sé. Se juega en estadios que no tienen infraestructura para poder poner.
Yo te digo, Andrea, tengo información de eso. A ver, el tema del arbitraje femenino, hay que poner en contexto una cosa. El arbitraje femenino ha empezado de cero, ¿vale? Cuando digo de cero, es de cero. El arbitraje femenino, el fútbol femenino hace años lo pitaban árbitros de segunda B, ¿vale? Ahora hemos empezado de cero, ¿por qué? Porque hay que hacer un cuerpo específico de árbitras para fomentar el arbitraje femenino y para captar árbitras, ¿vale? Pongo en contexto esto, porque estamos hablando de algo que ha empezado de cero. Dos, la jugada de hoy, Andrea, es un error de la árbitra y la asistente, de las dos, a la hora de gestionar la jugada, porque yo creo que ya se despistan cuando la jugadora del Madrid peina el balón. ¿Vale? Con lo cual ahí tiene que haber un trabajo también de Olat y de Andrea la asistente, porque ellas tienen que, aparte que la asistente, lógicamente tiene que ver si es fuera de juego o no, la colegiada tiene que saber también quién toca el balón. Porque si toca una jugadora del Barça, hubiera sido fuera de juego.
No te he visto tan crítico yo a veces
tres.
Con los árbitros
no,
de primera división.
Siendo crítico. No estoy siendo crítico, sino estoy poniendo en contexto lo que ha ocurrido hoy. Estoy poniendo en contexto lo que ha ocurrido hoy, si me dejas terminar. Tercera cosa que quiero decir. Muy bien las jugadoras del Barça. He escuchado todas las declaraciones de las jugadoras del Barça, no han hecho sangre de la jugada, han pedido ayuda para las árbitras con el tema del VAR y, insisto, han sido también autocríticas y no han querido centralizarlo todo en la colegiada. Y ya por último termino. El próximo miércoles hay una reunión, es la primera reunión de trabajo del CTA, Federación con los clubes. La primera reunión en la que se va a cambiar el sistema arbitral y bueno, la primera reunión de trabajo. Ahí la responsable del fútbol femenino, Yolanda Parga, va a volver, cuando digo va a volver, es que ya lo ha hecho más veces, a ofrecer a la Liga F, que es la que tiene que pagar el VAR, un VAR
que ha aprobado FIFA más económico para competiciones donde sus partidos tienen menos cámaras. Para que los oyentes lo sepan, ahora mismo en primera división, fútbol masculino, el partido de primera división que menos cámaras tiene 16.
¿Cómo?
Un partido.
¿El que menos tiene 16?
El que menos, un tipo C que tiene 16, eso es.
¡Ostras!
En el fútbol, en la Liga F, quitando el clásico de hoy, que es el que más cámaras tiene, un partido normal tiene 4, ¿vale? Mm. Con lo cual, no se puede implantar un VAR como el que tenemos en primera y en segunda división. Pero la FIFA, para este tipo de competiciones, ya ha aprobado un VAR que es el que los entrenadores y entrenadoras solicitan. No se llama minibar.
Bautizado.
No, pero tenéis que entender que hay competiciones, bien, tanto masculinas como femeninas, en otros países, donde no tienen tantas cámaras.
Vale, está explicado.
Está largo.
Eso es. Entonces, se va a proponer porque lo tiene que pagar la Liga F. Eso es lo que quería decir.
Oye, yo, mi aportación al fútbol femenino, puesto que solo puedo escuchar y aprender, que viendo trozos de partidos no te enteras de gran cosa, es que cuando Aitana Bonmatí dijo el otro día, y lo leí el jueves, aún queda para que el Madrid nos gane, pensé, a que la cagan este fin de semana.
Sí,
sí,
es verdad. Que cuando...
Hombre, llevaban 18, quiero decir.
Sí, no, pero
tiene si dijo sentido lo que dijo Aitana.
Que sí, bueno, claro. Pero que basta que lo diga un protagonista, sí, para que...
Claro, como cuando dijo Toril, estamos más cerca y se tiran 2 años sin meterle.
Claro,
es verdad.
Que... Sí. Pues y dejando la polémica a un lado, que también yo creo que es justo con el Real Madrid, con su trayectoria, para quien haya visto el partido completo, el Real Madrid, para mí en el cómputo global ha sido merecedor de la victoria. O sea, el Real Madrid ha jugado hoy muy bien sus cartas. El Real Madrid hoy ha salido con rotaciones. O sea, Caroline Weir, que es la autora de los 2 goles, sale desde el banquillo. Olga Carmona en el banquillo. Linda Caicedo en el banquillo, pensando en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions. Y han sido muy solidarias, han sido muy efectivas, han estado muy bien en defensa. Han desactivado a un Barça que ha jugado hoy con todo, con las mejores futbolistas del mundo, como el mejor equipo del mundo que es. Y creo que el Real Madrid hoy, evidentemente, o sea, es de perogrullo decir que la anulación del gol es clave para el devenir del partido, pero que el Real Madrid hoy ha hecho merecimiento y también hay que aplaudir que le haya plantado cara al mejor equipo del mundo, que es el Barça. O sea que, evidentemente, se habla más del gol anulado, porque esto pasa siempre, se habla más de la polémica, pero yo creo que el Real Madrid hoy ha jugado muy bien sus cartas y en el cómputo global ha sido mejor que el Barça. Y es lo que decía Fouto, o sea, es que Alexia, después de... ha salido el postpartido y le han preguntado por la polémica y dice, sí, vale, hay polémica, han anulado un gol que creemos que está mal anulado, pero es que no hemos tenido 80 bien, minutos claro, antes para marcar un gol. Es que vienen de arrollar al Real Madrid, partido sí, partido también, y en esta ocasión no han podido, hasta el 80 no se habrían puesto por delante con ese gol, entonces hay que hacer autocrítica y ya está. Bueno, yo celebro que por lo menos podamos ver partidos, evidentemente, Real Madrid-Barça, que sean más ajustados y más apretados. Hombre, y poder verlo, no sé, de otra manera, ¿no? No goleadas constantemente. Es bueno para la Liga F que por lo menos haya la sensación de que ya se ha roto una barrera, ¿no? Y que pues esto por fin ha pasado.
Que vamos a ver si esto es real o no, quiero decirte. Bueno, ya ha sucedido, partido, evidentemente, pero que, yo qué sé, pues es que vamos a ver si en los próximos partidos Madrid-Barça vuelve a suceder o
bueno,
volvemos
ellas,
a la
ellas
senda
ya
de
han
goleadas,
roto también esa barrera psicológica, que también claro, tenían que ser, segundo... cada vez que salían al campo tenían que sentirse de una
desde
forma...
luego.
Imagínate.
Desde
es
luego
el segundo partido que pierde el Barça en su campo esa temporada, cosa que no había sucedido.
Sí,
también perdió con el Levante, sí.
Con el Levante.
Sí, sí.
Bueno, de todos modos, la realidad es que igual hoy lo de hoy no refleja tampoco lo que es la diferencia entre el Barça y el Madrid, pero creo que tampoco lo reflejaba los resultados de los 2 últimos años, porque, por ejemplo, el Madrid con el Arsenal en competición europea pues hizo un buen partido, ganó, tienen posibilidades de pasar a semifinales. Es decir, que ni lo de hoy refleja a lo mejor la diferencia que sí hay, o que el Madrid esté tan cerca del Barça como para ganarle en su casa, pero creo que tampoco lo reflejaba la goleada, por ejemplo, el otro día de la
Copa del Rey. ¿Cuánta gente ha ido a Montjuïc a ver el partido?
35.000.
Pues con la mañana que hacía tiene mérito, ¿eh?
Gente.
Bueno, es que ha empezado el partido con un solazo, ha hecho muy bueno y de repente en el 60, creo que ha sido, en el 70,
sí, piedra,
se ha puesto
ha caído
a granizar.
Bueno,
pero
caído.
Es que al principio hacía un buen día en Barcelona. Sí. Coño,
yo he salido de casa con sol he caminado 10 metros y me ha pillado un chaparrón impresionante.
Sí. Por salir de casa.
Eso te pasa por andar saliendo.
Como criticamos muchas cosas de Laporta, creo que es justo aplaudir que siempre esté en este tipo de partidos, en las finales que juega el Barça, o por ejemplo hoy en el Clásico, cosa que, que Florentino Pérez, por ejemplo, no... De momento.
Hombre,
no,
si palmas 18 seguidos, igual dejarte ir.
Bueno, pues a ver si ahora que han ganado. Puede
lo mejor
ir a,
es cuando tienes que ir, cuando
partido
palmas 18 seguidos.
Yo lo dudo.
Hay que estar a las duras y a las maduras.
Que hayan ganado, no, bueno, yo lo dudo muchísimo, vamos.
Un beso.
El otro día una jugadora del equipo creo que confesaba que.
Leupold.
Que le había dicho que cuando ganara algún título. En la cena de Navidad, que cuando ganara algún título, que tal.
Le sabría el Bernabéu.
Sí. Que un beso, Andrea. Gracias.
Otro.
Gracias.
Chao, chao.
Hasta luego. No ha habido Liga de Primera, evidentemente. Ha habido fútbol en Segunda División y ha habido pollo en el Molinón. Lío gordo en el Molinón. Un partido que ha ganado el Albacete 0-2. Al Sporting y que ha tenido 3 expulsados, 5 intervenciones de VAR y penalti. Pablo Acebo, muy buenas, Pablo.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Penaltis cuántos? 2.
¿Penaltis 2?
2. 2 penaltis, 5 intervenciones de VAR, 3 expulsados y partido suspendido. O sea, es increíble que pasen tantas cosas en un mismo partido. ¡Qué locura!
Sí, había. Sabes que hay un clima de tensión en Gijón muy grande. En el Molinón hoy había mucha tensión porque el equipo no está bien. El Sporting lleva una victoria en los últimos 15 partidos. Es decir, empezamos ya por la tensión deportiva. Luego vas al VAR, que efectivamente son 4 acciones de VAR con 3 expulsiones, con 2 penaltis.
Son 2 expulsiones del Sporting y una del Albacete.
Efectivamente. Entonces, dentro de esa actuación del VAR con Muresan perdido, tomando decisiones erráticas, hay un clima de tensión en el estadio muy grande. Y esto es para contextualizar la situación, ¿eh? Minuto 89, sucede el primer lanzamiento de objetos, que es una caja de chicles metálica, según recoge el acta, en la zona del banquillo del Albacete, del banquillo visitante. Minuto 89. Avisan por megafonía, oye, no pueden tirar objetos, tal. A la segunda se para el partido. Bueno, pues hay una segunda. Cuando marca el Albacete el 0-2, después de un penalti señalado por el VAR, expulsado el portero del Sporting, cuando celebra el gol el Albacete, sucede el segundo lanzamiento de objetos, que son 2 botellas de 350 mililitros cerradas con tapón, lo cual es raro porque sabéis que ahora
se
vende el agua sin tapón, pero se tiran al campo y ahí es cuando el árbitro, que lo ve, decide enviar a los equipos a vestuarios. Esto es en el minuto 98, el partido se
con
para
10
minutos
ya.
Por protocolo, 0-2, sí. Se vuelve en el 108 y se juegan 6 minutos más, es decir, el partido se termina en el 114 con todo eso que hemos contado, con el VAR, con el parón, con todo, bueno, pues un ambiente muy feo en el Molinón.
Una cosa, ¿el entrenador del Sporting no peligra? ¿Ni tan siquiera se plantea a la gente del club un cambio en el banquillo?
Pues mira, Juan, me he preguntado, porque claro, es una victoria en los últimos 15. Tenía mucho crédito Rubén Alves, pero yo he preguntado hoy porque la situación es la que es y lo que me dicen es que total tranquilidad.
Joder.
Se respalda al entrenador y ahora mismo hay mucha calma con eso. De hecho, los planes del club es renovarlo para la próxima temporada. O sea,
¿perdona?
Que la situación ahora mismo es esa. Sí, sí.
Te has sentado mal, ¿no?
No, a ver, yo no tengo nada contra Alves, ¿eh? Pero ¿cómo vas a renovar? ¿Cómo vas a renovar a un entrenador que lleva una victoria en 15 partidos y que tiene a un equipo que en teoría tenía que estar luchando por meterse en playoff, lo tiene tratando de evitar el descenso a primera ref? Y lo que la alternativa, la solución que tú planteas es la renovación del entrenador. Pues entonces lo que no se puede renovar es al presidente o al director deportivo o a todos los demás. Porque si están diciendo, no, el entrenador lo está haciendo bien, entonces alguien lo está haciendo mal ahí, ¿no?
Claro,
pues
a lo mejor es que creen, Juanma, que está haciendo un buen
trabajo.
Pues
que se vayan ellos, entonces.
Bueno, eso, o que no se ha fichado lo que se tenía que fichar, o que no se ha fichado bien, pero a lo mejor se creen el trabajo del entrenador en un proyecto de futuro. Claro.
La plantilla es corta, ¿no? El club lo sabe, el club lo reconoce, pero también es verdad que de Rubén Alves esperaba mucho y los resultados son los que son. Sí, pero hace una semana se sentaron para saber cuál era la voluntad del entrenador para renovar de cara a la próxima temporada. Pero ahora la situación es la que es, una victoria en 15 partidos y a 6 del descenso.
Vale. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Oye, una cosa, ya que estás, ¿y a Calleja en el Oviedo se están planteando cosas?
Pues mira...
¿Tú qué quieres, echar a todos los entrenadores?
No. Es que me lo han dicho. Sí. Que igual corre más peligro Calleja que Alves. En el,
bueno, suena Toril.
En el Oviedo están muy cabreados porque el Oviedo lleva un punto de los últimos 12. Creen que tienen una plantilla muy buena y el Oviedo no está jugando absolutamente a nada. Entonces Calleja está muy discutido. Lo que me cuentan es que están evaluando la situación, que mañana el equipo descansa... Están evaluándolo, yo creo que va a aguantar hasta el partido contra el Málaga, pero están muy, muy cabreados y yo creo que es ultimátum. Si no responde el Oviedo contra el Málaga, sí que puede haber destitución.
Vale. Gracias. Un abrazo, Pablo.
Chao, chao.
Gracias. Hasta luego. Oye, antes de que lleguen las preguntas, de que os vayáis a descansar y todo
¿Hoy no hay Oliva?
No hay conexión.
Sí, hay Oliva.
Claro. Ah, vale.
De hecho, ya está Oliva, ¿no? Oliva, ¿ya estás por ahí?
No, todavía no le toca.
Espera, sí, espera. No, pero no te toca.
Quedan dos minutos todavía.
Es que me ha
chocado. No, entro.
Cada vez cada vez lo pedí más pronto. Primero Carlos Miguel.
Ah, vale.
Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches.
Oye.
Oye.
Vaya tema, ¿eh?
Hay que charlar de entrenador.
A ver cómo vendes la moto este año, ¿eh?
El coche, pues mira, el coche.
Este año va a ser... Ah, es verdad, los coches. A ver cómo lo vendes, ¿eh?
Bueno, estamos ante un mundial muy, muy bonito. De ver, eso es así. Tenemos varios pilotos cada carrera luchando por la victoria.
Sí, es verdad.
Y además de eso, también ver si va a tener talla de campeón en Norris, porque... Y si Verstappen va a poder resistir con
un coche...
Está
mi madre con eso de Norris. Me lo ha dicho, la ha llamado hoy y me dice, al final va a ser el año de Norris, ¿eh? Es que...
Sí.
No, otra cosa.
Sí, no, bueno, vale, si está bien. Podemos hacer
admite muy bien la crítica.
No, yo lo admito.
No, es que...
No la hagas tuya la culpa es tuya, Carritos.
Bueno, preparaos que va a haber un terremoto en la Fórmula 1 que se va a Lawson de Red Bull, que sé que os interesa mucho eso también.
Eso me lo ha dicho, eso sí, me ha dicho mi madre.
¿Ves?
Lo de Norris,
pero
Lawson.
No, pero fíjate una cosa.
Y lo de Colapinto, que van a meter a Colapinto en Red Bull.
Red Bull no quiso a Sainz para acompañar a Verstappen y el compañero dura dos carreras.
Sí.
Es de locos. No. Pero bueno, y lo de los españoles, pues sí, hemos tenido un comienzo complicado, pero esto va a ir a más. Va a ir a mejor,
a menos
seguro.
Es imposible, ¿eh?
Efectivamente.
A menos va a estar jodido.
Efectivamente. Y además tengo que... No, porque es... Yo creo que ha sido un fallo mecánico, que no ha intervenido ni una visera de un rival, ni una bolsa de plástico, no. O sea, lo que le ha pasado a Fernando Alonso parece que ha sido algún fallo técnico del equipo, que eso evidentemente no puede permitirse, porque es otra ocasión perdida. Estamos hablando de que estaba pegado a Albon, con las descalificaciones que han tenido, que también ha habido... Es que hay muchas cosas siempre que contar y muy interesantes en la Fórmula 1. Es que por 800 gramos... le han descalificado a Leclerc y también han descalificado a Hamilton por medio milímetro. Bueno, pues esos son fallos de equipo. Entonces, como hay fallos todos los días, como se está corriendo con chasis viejos, que son todos chasis de 2024, pues vamos a tener carreras movidas en las que va a haber muchos puntos en juego. Hoy Fernando Alonso con un coche que, insisto, sigo diciendo que le falta mucho, pero podía haberlo sumado un séptimo puesto, que está bastante bien, y luego a ver si... ahora en estas fechas le cambian el chasis a Carlos Sainz porque su chasis no va, y es que lleva un chasis reconstruido del año pasado.
Yo no entiendo, me contéis esto, a mí me cuesta, o sea, es decir, lleva un chasis reconstruido del año pasado, pero si esta gente ha tenido 6 meses de vacaciones, ¿por qué no han hecho un chasis en condiciones nuevo para
Pues mira, equipos que han cambiado de chasis, por ejemplo, los tres grandes, ¿vale? Pero los demás están ahorrando todo para el cambio de reglamento de 2026.
Y dale, entonces, es que eso, este año es el año, no, es que todo es el año que viene, Entonces, pues este año, ¿qué hacemos?
Estoy de acuerdo contigo. No, es que no puede ser. Yo creo que eso hay que cuidarlo, es que hay una temporada entera que hacer.
Hay que echarle entrenador.
Y resulta que Albon está corriendo con el chasis de pretemporada, con el que volaba Carlos Sainz y con el que Albon no veía a su compañero. Y mira, está sumando puntos perfectamente. Por eso espero que sí, que le puedan dar otro chasis y mejorar las cosas, porque él no acaba de encontrar el ritmo.
Vale. Pues mañana lo analizamos en el Soufflé con Lobato.
A mí la Fórmula 1 me genera mucha frustración, porque esto es como si Contador hubiera seguido corriendo el Tour de Francia y la general le vieras el 30.
Sí.
Claro... Te dice, no, ahora el ciclismo mola mucho, pues está Pogacar, es muy entretenido, sí. Y si la Fórmula 1 no hubiera españoles, no te genera la frustración. Dice, uy, cómo mola, un día gana Norris, otro Piastri, otro Verstappen. Pero cuando hay españoles y encima los has visto ganar, verlos ahí atrás, pues te genera una frustración.
Y la frustración, ¿sabes cuál es? Que ahora gana McLaren, por ejemplo, cómodamente las carreras. Oye, en McLaren hemos tenido españoles y cuando estaban en McLaren no iba Canal Aire.
Tal cual. Tal cual. Yo tengo la
esa es la frustración.
Siempre estamos en el equipo equivocado. Siempre. Pero llevamos 20 años en el equipo equivocado.
Sí. No, bueno, teníamos a un piloto en Ferrari. Y estaba muy bien tener a un piloto.
Y no
Ferrari.
Fue campeón del mundo.
No fue campeón del mundo.
Es que es increíble.
Es que Ferrari, de todas maneras, Ferrari no hay campeón del mundo desde 2007. Y fue un regalo que le hizo McLaren a Ferrari gestionando aquel duelo Hamilton-Alonso. Bueno, pues son cosas que pasan, pero sí, tenemos mala fortuna en la montura que llevamos, eso es verdad, eso es un hecho. Sí. Pero bueno, hay que seguir disfrutando.
Ánimo.
¿No?
Dan ganas que el que llegue se quede 20 años en ese equipo, porque tarde o temprano estará.
Por probabilidad.
En el que sea. Claro, sí, en el que sea. Quédate ahí, Carlos, en el Williams, desde algún día ganarás.
Sí, es que cambias y justo a los dos años ganas.
No cambies más.
No cambies. Gracias, Carlos, tú no cambies.
Venga, gracias. Chao.
Gracias, hasta luego. Y ahora sí, Oliva, que estamos en semana de derbi.
Sí, señor, estamos en semana de derbi. Y el derbi, Juanma.
¿Cuándo es? ¿El domingo a las 9?
Sí, cierra el domingo. La jornada futbolística, 9 de la noche. Y es un derbi.
Perdona, ¿es en Betis Sevilla o Sevilla Betis?
En el campo del Betis.
Betis Sevilla,
sí, con un claro papel de favorito para el Betis por el momento en el que llega. Y sobre todo un derbi, Juanma, marcado por el lío del palco. Te resumo rápidamente. Os recuerdo que el Sevilla hace 3 meses. Decide romper relaciones con el Betis a raíz de la denuncia realizada por el club verde y blanco a 3 jugadores del Sevilla, aquella historia que ya conocéis, que le caen un partido y tal a los jugadores del Sevilla. Bueno, pues eso derivó en una ruptura de relaciones del Sevilla. ¿Cómo está la situación? El Betis dice que va a mandar el lunes, martes, a través de protocolo, las invitaciones al Sevilla con absoluta normalidad, que los invita al palco y que acudan al palco y que allí tendrán los asientos que ellos requieran en esa reunión de protocolo. ¿Qué dice el Sevilla? ¿O qué va filtrando, más bien? Que sí, que va al estadio, pero que no se sienta en el palco con los dirigentes del Betis. Los dirigentes del Sevilla no se sientan con los del Betis. Y que quieren que se los ubique en un palco anexo o en otro lugar del campo, algo a lo que el Betis se niega y no le falta razón.
Lo pongan,
o sea,
en el fondo.
Un partido de alto riesgo y con la tensión que se vive en este tipo de partidos, o vas al palco, no tiene sentido reubicarlos en cualquier otro sitio. Pero es que en el Sevilla mantienen que van a ir al estadio, pero que no se sientan en el palco. En los próximos días habrá reunión de seguridad, Juanma, y ahí entiendo que la subdelegación del gobierno, la policía, partido, insisto, de alto riesgo, les recomendarán 2 opciones. Oye, o aceptas la invitación y vas al palco, o te claro, quedas en el Sánchez Pizjuán y no vas al partido. Pero José María del Nido Carrasco va comentando que su intención, como ha hecho los últimos 17, 18 años, es ir al campo del Betis. Hay tiempo para que haya un poquito de sentido común en el asunto y que si va al campo, pues que se siente en el palco. Que luego no se quieren saludar, pues oye, porque no se saluden, ¿no? Tampoco pasa nada. Luego es verdad que van a comisiones
de árbitros. O que se queden de pie, ¿no? Si no se quieren sentar, que no se sienten, que se queden de pie.
No. Si esto es una cosa muy... Es que esto es una cosa muy surrealista. O sea, resulta que están juntos en comisiones de árbitros que ahora se han creado, ¿no?
Y el nuevo sistema, lo que pasa es que ahí han sido los dos más votados.
Bueno, pues están juntos, fotos los dos, ¿no? Y se ven en Madrid, y van a reunir.
No, se
Liga,
van a ver mucho.
Y es que me cuentan que las relaciones son de lo más cordial. O sea, que hablan entre ellos, etcétera, etcétera. Yo
y
creo
eso que ha ido a Luzán para allá para intentar solucionarlo. Pero
sí,
no.
Otra vez, estaré pegado a él. Pegado a Luzán, si viene esta semana, para que no se escape. Pero bueno, Luzán lo ha intentado mediar. Me consta que el alcalde de la ciudad también. A ver, quedan 7 días. Yo creo que al final se irán al palco con normalidad, pero esa es la chicha un poco que tienen estos días previos al partido.
Gracias, Oliva. Nos vamos contando durante la semana. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. Hasta luego. Enseguida las preguntas. Paco González, Nico o Lamín, ¿quién marca más la diferencia en la selección?
Un día tú, un día yo.
Gonzalo Miró, ¿crees que los argentinos del Atleti están intentando convencer a Enzo Fernández para venir?
Eso espero.
Palomar, ¿entiendes que Güler brille con Turquía y luego no tenga minutos en el Madrid?
Pues sí, es un poco llamativo, pero donde debería espabilar es en el Madrid.
Joseba, ¿tiene que ser Oyarzábal el 9 de España?
Bye.
Es.
Lama no está.
Bye también.
Lama, ¿ves a Heisen como titular de la selección?
Claro que sí, claro que sí, niño.
Que sí, niño.
Estos para listos. Vamos, niño, que me cierran aquí. No sabe la que hay aquí liada. Venga. Fouto, ¿entiendes la doble revisión del Molinón?
No.
Cañizares, ¿debería jugar más a menudo la selección en Mestalla?
Debería, que desde luego tiene su casa aquí.
Rico, ¿se han borrado los internacionales del Barça?
¿Quién se ha borrado?
No puedo...
Ah,
¿los de la sub-21?
¿Pero quién?
Bueno, ¿Se referirá a Íñigo Martínez y a Casado?
No sé.
Vale, bueno.
¿Quién hace las preguntas?
Las preguntas las oyentes.
Sí, ¿y quién las elige? Porque
madridistas, Miguel.
¿Qué vas a contestar?
Madridistas. Malas personas, las eligen malas personas.
La caverna.
Sí.
Claro.
¿Y entonces qué contestas?
Que no.
Vale. Siro, ¿te sorprende no haber visto a Asensio en ninguno de los dos partidos de la selección?
No, no me sorprende, lo esperaba.
Mónica Marchante, ¿debería ir el Madrid con todo a por Heisen?
Pues sí.
Hausen.
Entre otros.
Vale. Oye, compañeros, muy bien, ¿eh? Que paséis una muy buena semana.
Pues igualmente. No, pues igualmente.
Si Dios quiere.
Sale el sol, mañana no llueve...
No es seguro.
Sí, no, en Barcelona. En Barcelona no lo sé.
No sé, yo ahora voy a mirar.
A ver, pues entonces, ¿qué discutes? Yo te digo que yo aquí, el martes ya
no,
sale el sol.
No, es que como eres de frases hechas...
Ya ha salido el sol hoy.
Que no nos fiamos ya.
Como eres de frases hechas, dices. Que lo digo, no lo digo, no es ningún poema. Digo que sale el sol el martes.
No está... Aquí, en el cacharro este donde lo miro yo, ¿sí? No está muy claro, ¿eh?
Vale. Bueno, pues
da agua otra vez a la una.
Pues no salga de casa, por si acaso.
No, te
pillo otra vez.
Eres un gruñón.
Tengo que salir. He ido a llevar vino a casa de mi hija.
Ah, entonces sí.
Entonces por una buena causa.
Si es una buena causa. Causas mayores, evidentemente, eso...
A ver cuándo vienes a la mía.
Bueno, tú, el día que me invites a pollo alas, que es lo que había hoy para comer. Tú me invitas y yo voy. Y si quieres una paellita, pues también hacemos.
Qué bueno.
Listo.
Qué bien.
Anoto.
Venga, un abrazo a todos, compañeros. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana el partidazo, desde las 11:30. Disfruten, descansen. Se quedan con Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.